En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una alegría tener de nuevo a Miguel de Lucas aquí en Radio Sefarad. Hola Miguel y enhorabuena por este 10º aniversario.
Muchas gracias.
Estáis de celebraciones, recordamos ese acto institucional que se celebró en los jardines del Palacio de Cañete. ¿Qué destacarías de todos estos años? Y luego hablamos de los discursos de las personalidades que intervinieron en el acto, si te parece.
Pues han sido 10 años, yo creo, de un proyecto maravilloso. Un proyecto pues que en su momento no estaba definido, era un producto en bruto, una idea, y que los primeros equipos, yo no estuve en el primerísimo equipo, pero sí ya a los pocos meses, y en ese momento bajo la dirección de Ana Salomón y también la coordinación de Ángel Vázquez, pues se fue dando forma a una idea, porque Centro Sefarad no era mucho más que eso, no estaba demasiado elaborado el producto cuando se lo encargaron a estas personas, ¿no? Y a esos primeros equipos. Y en estos 10 años se ha ido dando forma a este proyecto, y este proyecto ha ido tomando o apropiándose de un espacio compartido, porque el Centro Sefarad Israel no quiere tener la exclusiva de nada, es generar tendencia, sería su objetivo, ¿no? Y yo creo que es ya un referente en lo que es el panorama cultural, político, económico, en relación con el mundo judío en Madrid, y en menor medida, pero también importante, en el resto de España, y en su dimensión exterior también, en todas las actividades que hacemos fuera de España, ¿no?
Volvamos a ese acto con los discursos del ministro de Exteriores, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, representantes del ayuntamiento, el embajador de Israel. ¿Qué destacarías de qué se te ha quedado de lo que dijeron en sus intervenciones? También estaba la premio Corona de Esther de este año 2017.
Yo quiero en primer lugar agradecer su presencia. Es un hecho muy importante que el ministro de Asuntos Exteriores, que es el presidente del Centro Sefarad Israel, pero que tiene una agenda absolutamente de locura, nos acompañara. Segundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y es un personaje público y político con una intensidad de actividad absolutamente desbordada también, ¿no? Quiero destacar también la presencia del ayuntamiento, a través del coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, que siempre responde a nuestras llamadas. La alcaldesa de Madrid hubiera querido acompañarnos, pero ese día había pleno, con lo cual era imposible que la alcaldesa no estuviera en el pleno. Entonces, primero agradecer a las tres administraciones consorciadas que al nivel más alto posible estuvieran ahí y nos acompañaran. Y segundo, de sus palabras, pues destacar todo ese agradecimiento. Ellos pusieron en valor lo que había hecho el Centro Sefarad Israel. Y también destacar una cosa, que es verdad que la iniciativa del centro, como de las otras casas, es de exteriores. Pero las administraciones consorciadas, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, destacaron cómo Centro Sefarad Israel es útil para ellas, cómo es un referente en esta ciudad, cómo nos metemos en las programaciones culturales, políticas y económicas, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid. Luego, es una institución que claramente es un consorcio, pero ese consorcio tiene una utilidad evidente para las otras tres administraciones consorciadas. Y por último, como tú dices, bueno, el embajador de Israel, pues encantado de Dani Kuntner, bueno, me llamó gente de su equipo y me dijo, ¿qué te parece si el embajador de Israel habla en esta ocasión? Y yo, por supuesto, porque además él lo que quería era felicitarnos. Era como un mensaje de feliz cumpleaños para una institución que lleva con orgullo el nombre de Israel. No lo ocultamos para nada, estamos encantados. Es importante entender que Israel no forma parte de nuestro consejo ni financia Centro Sefarad Israel, por lo menos en lo principal. Actividades sí que hacemos conjuntas. Pero la amistad con Israel es una de nuestras señas de identidad y estamos encantados. Y lo hemos demostrado sobre todo en el año pasado cuando celebramos juntos el 30 aniversario de las relaciones bilaterales. Y además las palabras de Dani fueron entrañables, cariñosas, pues como es él, ¿no? O sea, que fue un placer que nos hablara. Y por último mencionabas a la premiada, pues ha sido una excelente elección. Haber elegido a Maite. Maite es un referente en lo que es la dignidad, la memoria de las víctimas y una memoria equilibrada y tranquila. Maite es una mujer tremendamente tolerante. En la relación que he tenido con ella he tenido siempre la sensación de armonía, paz, nunca de resentimiento o de venganza, sino la idea de tender puentes hacia el otro, aunque el otro sea esquivo y aunque el otro sea violento hacia mí, yo siempre tenderé puentes. Ese fue el mensaje que me dio.
Y, por supuesto, nosotros destacamos el discurso también muy emotivo, de los más emotivos, de nuestro presidente, del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, en el que la amistad estaba rozando, estaba por encima de casi cada línea de su discurso, ¿no?
Sí, por supuesto, eso desde el principio estaba claro que Isaac era una de las personas que teníamos también lo mismo que dijo la embajada de Israel. Las comunidades judías españolas no forman parte del consorcio Centro Sefarad Israel, pero son un aliado absoluto, necesario a mucha gente le llama la atención eso. Oye, qué buena relación tenéis con las comunidades judías. Yo, ¿por qué no? Es que primero, es nuestro mandato. Y dos, es una simbiosis de intereses absoluta, ¿no? Con lo cual, y yo, bueno, yo ya personalmente no puedo más que agradecer. La relación con Isaac, pues es cotidiana, es habitual y es de complicidad absoluta. O sea, agradecimiento también muy, muy sincero a todo lo que él nos dijo.
No podemos citar a todos los invitados ilustres que acudieron ese día: Alberto Ruiz Gallardón, Enrique Mújica. Ayúdame si se me olvida alguien especialmente.
Estás diciendo exministros, por ejemplo, San Antonio Molina, exministro de
por
Cultura.
Por supuesto, también. Mercedes Mommani. Estuvieron Florentino Portero y Álvaro Albacete, exdirectores de Centro Sefarad. Y también el alcalde de Castrillo Mota de Judíos.
Sí.
¿Qué hubiera pasado con el cambio de nombre, Miguel, con ese acercamiento a su pasado hispano-judío si no hubiera existido Centro Sefarad?
Bueno, debo decir que la idea fue del alcalde y cuando tuvimos noticia de él, contactamos y la llevamos a todo. Pero lo que es la idea del cambio de nombre, el referéndum, lo hizo el alcalde solo. En todo lo demás hemos estado con él, absolutamente en todo, ¿no? Incluido el hermanamiento que hizo con una localidad de Salí, Kfar Beradim, en Galilea, que ahora además
que van a venir,
van
¿no?
a venir, exacto, en octubre vendrán a devolver la visita, ¿no? Yo también quería destacar, dices, alcalde de Castillo, perfecto, pero por ejemplo, estaba la alcaldesa de Córdoba, el alcalde de Ávila, el alcalde de Estella.
La concejala de Turismo y Patrimonio de Segovia.
De Segovia, por supuesto, o sea, ciudades de la red de juderías de España con las que hemos tenido una relación muy habitual. También alcaldes, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, con los que hacemos muchas cosas de memoria del Holocausto. El alcalde de Alcobendas. Había concejales también de localidades como Alcorcón, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una vocación muy municipalista en Centro Sefarad Israel de colaborar con la ciudad en la medida que la ciudad es probablemente la administración pública más cercana al ciudadano, ¿no?
Eso iba a apuntar, que se trata de cercanía, ¿no?
Así es.
Y también aproximación y reforzar lazos con los sefardíes, con la diáspora sefardí, la plataforma Herencia. Miguel, ¿crees que es uno de los hitos, de los éxitos principales de Centro Sefarad en estos 10 años?
Sí, lo creo, estoy convencido de ello, y el ejemplo fue la cuarta cumbre global que tuvimos en Ciudad de México hace poco tiempo. Esto fue entre el 4 y el 7 de junio. Y fue maravilloso. Primero, por la colaboración absoluta de las comunidades sefardíes mexicanas. Fíjate que pongo el énfasis en sefardíes. He visitado muchas comunidades sefardíes en mis años en Centro Sefarad Israel y nunca he visto nada como esto. Desde el punto de vista de organización, de infraestructuras. Los sefardíes, los judíos en general, pero los sefardíes mexicanos son muy sefardíes y muy mexicanos. O sea, tienen un grado de integración altísimo en la sociedad, pero no tienen prácticamente asimilación, porque tiene una conciencia de su historia y de su identidad muy fuerte, o sea, muy mexicanos y muy judíos y sefardíes, ¿no? Entonces, eso es un factor. Segundo, la Federación Sefardí Latinoamericana, en su rama mexicana, pero también en otras, de otros países, y luego la presencia de gente de muchos lugares, en este caso más americanos que europeos, aunque también trajimos algunos de Europa del Este, pues fue masiva. Y la organización fue maravillosa y salió todo muy bien. Quiero destacar además la presencia en la inauguración de Miguel Ángel Mancera. Mancera es el alcalde de Ciudad de México. Es el alcalde de una ciudad de 20 millones de habitantes y es la segunda figura política del país, lo cual demuestra también la capacidad institucional que tienen las comunidades judías mexicanas para atraer y no ir a verle a él, a su despacho, a su palacio donde trabaja diario, sino que él vino a nuestra casa e inauguró junto con nosotros la cuarta cumbre global de Herencia, con lo cual un gran éxito.
El apoyo y la importancia que dan las instituciones a Centro Sefarad Israel es algo evidente a lo largo de estos 10 años, pero de alguna manera, Miguel, ¿sientes que el centro representa esa vieja reivindicación de los sefardíes de que España les haga caso, les tenga consideración, que muchas veces comentan y nos, de alguna manera, nos reclaman?
Sí, no. A ver, nosotros, es muy importante, la representación de los sefardíes la tienen los sefardíes. Con lo cual, nunca hemos pretendido eso. Trabajamos, como te has dicho, en absoluta colaboración con las comunidades judías españolas, mayoritariamente sefardíes, y con otras muchas comunidades judías en el mundo, principalmente las sefardíes, pero no solo. Entonces, sí que yo creo que el mensaje que está detrás del Centro Sefarad Israel es que España quiere recuperar el tiempo perdido. Durante 500 años hubo un vacío entre España y el mundo judío, por culpa de España, eso es innegable, así quien expulsó a quien está claro. Entonces, el que de alguna manera cometió el error es el que quiere recuperar el tiempo perdido. El Centro Sefarad Israel no es algo nuevo, está en una tendencia que se inicia, yo creo que el gran pionero de todo esto es el senador Pulido en su momento, Hay una serie de gestos a lo largo del tiempo y momentos, hitos históricos, que Isaac citó, por ejemplo, el famoso discurso de su majestad el rey Juan Carlos en la sinagoga de Madrid, la ley del 92 de confesiones religiosas, más adelante ahora ya, por supuesto, la ley de nacionalidad. Somos parte de ese proceso de reencuentro entre España y el mundo judío. Con lo cual, es un orgullo participar en esa tendencia histórica. Pero somos un factor más. Tal vez uno de los que más peso ha tenido, más ruido ha hecho, sí. Pero somos parte de esa tendencia histórica de España que quiere reencontrarse con el mundo judío asumiendo sus propios errores. Porque España es evidente que ha cometido errores en su relación con el mundo judío.
Y con un amor recíproco, ¿no?
Sí. Y yo te diría, a ver, que más que recíproco, es un amor que casi es tan intenso. Sí, o sea, existe un amor recíproco. Todo español, cuando oye la historia de los sefardíes, le provoca una sensación de nostalgia, de cariño. Aunque no haya visto un sefardí en su vida, pero eso de que los sefardíes se llevan la lengua, los romances, las canciones, a todo español le emociona. Pero en mis viajes por las comunidades sefardíes de la diáspora, y también por las de Israel, siempre me ha sorprendido una cosa. Que yo iba, como diplomático español, con la idea de decir, bueno, en algún momento tendré que bajar la cabeza, recibir un reproche, porque la mera existencia de esas comunidades, la mera existencia de la comunidad judía sefardí en Bulgaria, en Rumanía o en Serbia, es fruto de una injusticia histórica, que es la expulsión. Si no, no habría sefardíes en Bulgaria, no nos engañemos, o en Turquía o en Grecia. En absoluto. Nunca un reproche, siempre una idea de amor a España, de nostalgia de la patria perdida, de amor a la tradición, y también, muy llamativo, pero muy interesante, de amor que se centra en una persona, que es la persona del rey. Que evidentemente el rey es el descendiente directo de las personas que les expulsaron, pero aún así, el amor al rey, incluso las oraciones, durante siglos los sefardíes han rezado por reyes de España, incluso cuando en España no había reyes, ¿no? Entonces, ese amor de España para mí es algo sobrecogedor, porque nosotros los españoles no tenemos ese grado de patriotismo, por así decirlo.
Otro tema en el que hay que hablar y hay que destacar la labor de Centro Sefarad Israel es su trabajo con Yad Vashem, el hecho de querer hacer presente la Shoah, la memoria del Holocausto en nuestro país. En eso, creo que a eso le dais también, Miguel, una máxima importancia, ¿no?
Sí. Estamos ahora siempre, o sea, todos estos 10 años hemos hecho muchas cosas, pero en el último año estamos tomando una velocidad de crucero espectacular, fruto, como siempre, de la colaboración. Nuestra idea es siempre encontrar los agentes que puedan colaborar con nosotros. En ese caso es la Federación de Comunidades Judías de España, por supuesto, es la Embajada de Israel, y sobre todo en estos momentos es el Ministerio de Educación de España, que hemos conseguido, hemos encontrado las personas adecuadas que creen en esta sensibilidad. Y tenemos el caso, por ejemplo, de que hace unas semanas se celebró en Sevilla el primer congreso de antiguos alumnos de los cursos de Yad Vashem, que con la colaboración de Centro Sefarad Israel llevan 10 años teniendo lugar. Más de 90 profesores de toda España, organizado por la Universidad de Sevilla.
¿En Educasoa?
Educasoa, exacto. E inaugurado por el rector de la Universidad de Sevilla, ¿no? Y con la presencia maravillosa de una superviviente, que es Anet Cabelli, a la que, por cierto, tuve un detalle que no me resisto a contarte, que es lo siguiente. Íbamos andando por Sevilla, ella estaba cansada, no podía seguir al grupo, y alguien me dijo, ¿y si tomamos un taxi? No, esperadme aquí. Me fui corriendo al Parque María Luisa, agarré una calesa y me llevé a Anet Cabelli al atardecer de Sevilla por la Torre del Oro, por la Giralda y por el Parque María Luisa. Y ella estaba absolutamente feliz de su paseo en calesa, ¿no? Bueno, y luego también el hecho de que ahora en Yad Vashem, que acaba de tener lugar el curso anual, este año han ido el doble de profesores españoles. Normalmente van 22, este año han ido 44 de todas las comunidades autónomas. Y como te digo, con el Ministerio de Educación y con la Federación estamos desarrollando proyectos para una serie de iniciativas de futuro que harán que el tema de la Shoah estará muy presente en todo el modelo educativo español.
No podemos hablar de todo lo que ha hecho Centro Sefarad Israel en estos 10 años, destacar la labor humanitaria de los diplomáticos españoles durante esos terribles años del nazismo. Es otra de las cosas que siempre recordamos cuando hablamos del trabajo de Centro Sefarad. Pero Miguel, situémonos mirando al futuro. ¿Qué proyectos, qué actividades quieres destacar?
Bueno, yo de cara a lo que es la continuidad de este 10º aniversario, destacaría que habrá una gran actividad también a finales de año, a principios de diciembre, una fecha todavía por determinar, pero vinculado con otro tema, que es, este año es el aniversario 10º de Centro Sefarad Israel, pero también lo es de Casa Árabe y de Casa África. Entonces, las tres instituciones nos hemos unido para desarrollar un proyecto cultural conjunto, que será un concierto que aúne las tres culturas con un marco común, que será el flamenco. Cultura judía, claro. Cultura árabe, cultura africana alrededor del flamenco, ¿no? y será el colofón final para los eventos que han desarrollado las tres casas individualmente, y esta vez será una actividad conjunta. Yo creo que tender puentes entre estas culturas siempre es interesante. Y el resto del año, Raquel, es un poco lo de siempre. O sea, nosotros hoy hemos cerrado toda la programación prácticamente hasta febrero. Nos está viniendo a ver gente y ya le estamos... Es que hasta febrero prácticamente sala de exposiciones, actividades. Nosotros las actividades son de lunes a jueves. Antes no hacemos actividades en Sabbat y luego el fin de semana no tenemos. Nuestra sede está cerrada. Pero en todo lo que podemos, de lunes a jueves está prácticamente lleno hasta febrero. Y con actividades muy diversas, de todo tipo, pero sobre todo yo destacaría esta, que me gusta esta idea mucho del encuentro entre las culturas, ¿no?
Muy bien. Miguel, ya para terminar, ¿cómo es ese puente entre España y el mundo judío que representa o que es Centro Sefarad Israel?
Pues es, como te decía, un proyecto que ha ido tomando forma, ha ido cogiendo vuelo y que hoy en día es una realidad yo creo que bien definida, básicamente por un equipo de gente, porque tú lo sabes bien, ha habido un núcleo. Yo no fui de los primeros, pero llegué al poco tiempo, pero todavía quedan unos cuantos de los primeros, y es un proyecto ilusionante que estas personas ellos los primeros y luego yo me uní a ese equipo, se ha ido desarrollando, ha cogido cuerpo, y yo creo que hoy es una realidad, como decía el ministro, una realidad pujante, ¿no? Pero no es para estar, mirar qué orgullosos o qué bien hemos hecho, es que uno, nos gusta nuestro trabajo, y dos, somos un equipo en el que hay una relación de verdadera amistad, de familiaridad entre nosotros, ¿no? Con lo cual, el proyecto nos ilusiona. Y yo creo que eso a veces se nota, porque en los proyectos en los que pones algo de ti, una parte de ti, son los proyectos que luego tienen una identidad propia.
Nosotros os sentimos también muy amigos, muy hermanos en Radio Sefarad, y os queremos felicitar de todo corazón, y hasta los 120.
Claro que sí, y que lo pasemos juntos. Muchas gracias.